Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Minutos pasan de las 5 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Muy buenos días. Aunque no te lo creas, ya estamos a viernes, ¿eh? Así es, 19 de agosto de 2016. Y yo lo vengo diciendo hace días, pero vamos, que se acaba el mes de agosto, ¿eh? Que nada, estamos en septiembre. Que nada, estamos todos trabajando. Que nada, los niños comienzan el colegio. Esto se pasa volado. Te saluda Beatriz Calderón. Te anuncio que voy a acompañarte hasta las 6 de esta mañana. Que estás poniendo las calles y que tu día comienza aquí, en la cadena COPE. ¿Qué te vamos a contar? Pues infinidad de cosas. Sabemos que estas horas son un poco complicadas y lo que queremos es ser optimistas, ser positivos. El programa se compone de música, de temas actuales, de entrevistas. También estáis vosotros, los ponedores de calles, que nos ayudéis cada día a seguir creciendo. Nos encanta saber lo que estáis haciendo en estos momentos, en qué andáis liados y, bueno, pues qué deciros, si es que sois los verdaderos protagonistas de Poniendo las Calles. Como digo, para empezar el día, lo mejor es escuchar una noticia positiva. Una noticia que nos anime a levantarnos y no a quedarnos metidos en la cama. Y hoy me ha gustado esta, protagonizada por un padre y por su hijo. Se trata de Ted, de 80 años, y de su hijo, Mac McDermott. Ted sufre Alzheimer y Mac ha tenido una genial idea para ayudar no solo a su padre, sino también a otras personas que padecen la enfermedad. Te la cuento. Como Ted de joven era cantante, su hijo ha pensado que podrían aprovechar el talento de su padre para sacar un dinero y donarlo a una asociación que ayuda a estos pacientes. Los vídeos, grabados en su coche mientras viajan, se suben a Facebook y a un canal de YouTube. La cuenta se llama El Hombre de una Canción por Minuto, que este es el nombre artístico de su padre. El resultado es este. Tell me when will you be mine. Tell me cuándo. Bueno, precioso. Mac asegura que además de ayudar a otros, la iniciativa pues está teniendo efectos beneficiosos en su padre al obligarse a recordar la letra de las canciones. La campaña comenzaba el pasado 8 de junio y desde entonces, escucha bien, han conseguido cerca de 100.000 euros. 100.000 euros. No está nada mal. Qué idea tan inspiradora y tan conmovedora la que ha tenido Mac, este hombre británico, por ayudar a su padre y al resto de enfermos de Alzheimer. Desde aquí, desde luego, que felicidades. Me ha gustado empezar con noticias así, pero esta segunda hora del programa viene también con otras cosas. Gloria López, cuéntanos.
Solamente te voy a dar una pincelada, Bea. Para nuestra segunda hora del programa, John Uriarte hace un homenaje a los despistados. A ver por dónde sale esto.
Hombre, le dijo la sartén al cazo. Está John Uriarte para hablar de despistados.
Totalmente, siempre bueno, se deja el móvil en cualquier parte.
El móvil, la cabeza y vamos. Cualquier cosa, esto será en un momento. Antes vamos a conocer qué tiempo dan para hoy y para el fin de semana. Jaime Barón, buenos días.
Buenos días, Bea.
Bueno, cuenta, ¿tú eres despistado también?
Bastante.
Un poco trasto.
Mucho, mucho.
Tiene pinta.
Bueno, cuéntanos qué previsión meteorológica tenemos, porque sin conocerla pues no podemos preparar la escapada de este fin de semana, que ya me la has hundido. Porque ya mi escapada de playa, a ver dónde queda. Venga, venga,
a
adelante.
A ver, te cuento. Conforme pase la mañana, las nubes del noroeste peninsular se irán extendiendo hacia el este y por el sur de la península, de modo que no podemos descartar alguna lluvia por el norte de Castilla y León y por la zona de Navarra y el País Vasco, zonas en las que experimentaremos un notable descenso de temperaturas y que permanecerán en ese estado durante el fin de semana, aunque se prevé que vuelvan a subir en Galicia, el Alto Ebro y la zona de la Meseta Norte cuando llegue el domingo. Aún así, no conviene relajarse, ya que las nubes inundarán toda la zona norte peninsular y conforme avance el fin de semana, las nubes se irán extendiendo a zonas más del sur, llegando a ocupar toda Castilla y León, Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana.
Pues nada, a la menudo fin de semana con paraguas y encima fresquito. Parece que lo tenemos todo, pero faltan nuestros ponedores de calles, Gloria.
Casi, casi todo, Bea. Somos muchos los ponedores de calles. Todos aportan su granito de arena al país y son muchísimas las personas que nos escuchan en directo. Quien llama nos cuenta qué anda haciendo a estas horas y estos son solamente un ejemplo.
Muy buenos días.
Para que la gente pueda conducir camiones hay que arreglarlo. Mira, yo trabajo en una empresa de camiones y autobuses y llevo ya muchos años haciendo pues lo que es el servicio 24 horas.
En un taxi estoy. Pues justo desde que Carlos se fue a la COPE, pues ya os cogí a vosotros también.
Me dedico a la rosca, como otros tantos compañeros. Estamos moviendo hierro en una empresa de aquí de Asturias para el puerto de Musel, para abastecer a los barcos.
Poniendo las calles.
Estos ponedores que acabas de escuchar ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles. Si me estás escuchando y te dan envidia y quieres tener el tuyo, bueno, pues saca el boli y apunta, porque te voy a decir lo que tienes que hacer. Llamarnos al teléfono gratuito del programa 950-6006. Te repito, 950-6006. Y ahí nos cuentas cómo pones las calles ahora mismo, a qué te dedicas y también dónde estás y dónde eres. ¿Que prefieres escribirnos un mensaje y que lo leamos en antena? Bueno, pues facebook.com/poniendolascalles. En Twitter somos @poniendocalles y nuestro correo electrónico es poniendolascalles@cope.es.
Bueno, muchísimas gracias, Gloria. Ahora sí, podemos decir que los que estamos en marcha hasta ahora somos los ponedores de calles. Chicos, chicas, nos vamos ya a por el viernes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Qué te ha parecido este temazo de Manolo García, José?
Bueno,
Luis Real.
Estupendo, buenos días, sobre todo por cómo lo cantas, porque es que la gente no te ve, pero has estado cantando
no,
aquí.
No, lo que afortunadamente no hace la gente es escucharme.
No lo haces tan mal,
Es horroroso, pero bueno, la falta de oído. José Luis Real, que llegas con las cositas que vais a contar a partir de las 6 de la mañana.
¿Sí?
Y hoy hay noticia, porque
hay
otros
noticia,
días estamos pelados, las cosas como son, en agosto. Pero ya noticia.
Entre otras cosas, la noticia pasa por si te apetece a ti, Bea, ir a votar el día 25 con los niños, con los regalos al colegio.
El día 25, pues te voy a decir una cosa. El día 25 y más de uno deseando que le llegue la carta de la mesa electoral.
Para no cenar con los
suegros. Para no cenar con los suegros. O sea que...
Ya lo he oído.
Eso es así.
Bueno, ya tenemos fecha para el debate de investidura, Bea. Es el 30 de agosto. Si consiguiera los apoyos necesarios Rajoy, podría ser investido el próximo 2 de septiembre. Con el apoyo de Ciudadanos, le harían falta todavía 6 votos más favorables.
De Ciudadanos y de Coalición Canaria, que siempre nos olvidamos, pero es uno.
Sí, bueno, pues si fuera con la Coalición Canaria, le harían falta entonces 5 votos favorables, o en su defecto, 11 abstenciones.
Yo veo las 11 abstenciones. ¿Tú las ves?
Yo no las veo.
Pues yo
veo
a 11...
Yo a día de hoy pienso en terceras elecciones.
No, yo veo a 11 que se han puesto malos.
Yo todavía me veo votando el día 25 de Navidad en el colegio. Vamos, lo tengo grabado.
Que no te diga a ti que no. Bueno, confía en mí.
Bueno, ya veremos, ya veremos. Ya me lo dirás con los regalos abriéndolo con
ya
los
te
niños.
Ya te lo diré el día 25.
Bueno, después de la firma del acuerdo de esta mañana van a firmar un pacto anticorrupción, Ciudadanos y PP. Es el pacto por el que se certifica ese acuerdo, esas 6 condiciones que le imponía Ciudadanos. Se abren 10 días de negociaciones a partir de ahora. Y para ver cómo afrontan estos días de negociación vamos a hablar con Miguel Gutiérrez, el secretario general de Ciudadanos en el Congreso, y con Fernando Martínez Maillo, el vicesecretario de Organización del PP. Todo ello lo vamos a comentar también, por supuesto, con nuestros tertulianos de hoy viernes, David Gistau, Edurne Uriarte y Jorge Bustos.
Pues muy bien, José Luis, no te digo nada, pero tú te vas de fin de semana, ¿no?
Correcto.
Es que te he visto entrar con la maleta.
¿Has visto?
Que una se fija en todo.
Me voy a Alicante.
¿Y yo también?
¿También a Alicante?
Sí.
A ver si vamos
a coincidir. Al norte.
Al norte de Alicante. Ya te has arriesgado para ver si no coincidías conmigo.
No voy a decir la localidad, por si acaso se molestan en otras localidades de Alicante.
Bueno.
Que no, me voy a Javia. ¿Y tú
a
dónde vas?
A Guardamar.
A Guardamar.
Guardamar de Segura, precioso, ¿eh?
Muy bonito.
Qué bonito es Alicante, ¿verdad?
Es precioso.
Estaba muy de moda antes y ya se acabó la moda.
De eso nada.
Sí, 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 sí.
He estado yo en Benidorm este verano también. Y así, a reventar Benidorm.
Ay, Benidorm.
A Benidorm.
Con esas playas.
A Benidorm, con esas playas. ¿Qué pasa con las playas de Benidorm?
Están abarrotadas de gente.
No te vayamos a... Por eso está hasta arriba, está hasta arriba. ¿Y por qué la gente sigue yendo a Benidorm?
Porque está muy bien.
Porque es un lugar estupendo. Bueno, vamos con el santoral del 19 de agosto. Hasta luego, José Luis. Santos Juan Eudes, presbítero. Mariano, por cierto, es el santo del presidente. Desde aquí, felicidades, del presidente en funciones. Y Sara, mujer de Abraham. Well, bless my soul, but what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, yeah, yeah, yeah. Well, my hands are shaking and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Well, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, gonna feel fine.
Y esta de Elvis Presley, ¿por qué? Pues porque Francisco Javier Pimentel nos decía, por favor, una de Elvis, pues la tienes. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. My tongue gets tied when I try to speak. My inside shake like a leaf on a tree. There's only one cure for this body of mine. That's to have that girl. 5:17 de la mañana y te recuerdo las vías que tienes para ponerte en contacto con nosotros. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, @ poniendo calles. También hay un correo electrónico poniendo las calles @cope.es y el 950-60-06. Es un teléfono gratuito que ha marcado un ponedor de calles. Muy buenos días.
Buenos días,
Rea. ¿Qué tal? ¿Con quién hablo?
Andrés Rodríguez, de Conil.
Andrés Rodríguez, bueno, de Conil. Estamos aquí hablando de Alicante, pero en Conil, ¿cómo me lo he pasado yo en Conil? ¿Qué calas tiene Conil?
La verdad es que sí.
Es que yo no entiendo cómo hay gente que sale de España de vacaciones, ¿eh?
Y deja cosas de aquí por ver, ¿verdad?
Eso es un pecado.
Un pecado mortal.
Bueno, con Andrés de Conil. ¿A qué te dedicas, Andrés? ¿Por qué estás despierto a las 5:18 de un 19 de agosto que hay que tener ganas?
Sí, llevamos electricidad contra incendios.
Empresario de electricidad contra incendios. Uh-huh. Cuéntame un poco cómo es esto.
Pues,
¿qué trabajas? ¿Para empresas? ¿Para...?
Para empresas, para todo el mundo, particulares, empresas y demás. Entonces, normalmente ahora y sobre todo en ese tiempo empezamos muy temprano. Como ya ves.
Ya, porque luego en Conil supongo que a las 3 de la tarde está uno como para
a
estar...
A las 3 de la tarde está uno como para...
Para estar dando
si
el callo,
no hay,
¿verdad?
Si no hay avería, pues bueno, no pasa nada, a las 3 estamos en casa.
Ajá.
Si hay avería, pues muchas veces tenemos que hacer doblete y quedarnos mañana y tarde.
Bueno, y con la calor.
Y con la calor.
Qué horror.
Pero vamos, no pasa nada. Cuando no hay, disfrutamos... de nuestras playas y de nuestra gente.
Claro, Andrés, es que yo supongo que cuando tú sales de trabajar, luego, ¿qué hacemos? A ver, cuéntame tu día, porque qué envidia.
Cuando, cuando salgo de trabajar, entonces sí podemos disfrutar de todo esto.
Un poquito,
podemos,
¿verdad?
Podemos disfrutar de playa, podemos después salir por la tarde...
De esa terracita.
En el pueblo, a la terracita, una cervecita. Entonces sí podemos disfrutar de una vez que se dejan los coches, podemos disfrutar de todo el ambiente.
Que uno está trabajando, pero parece que no.
Bueno,
se ha levantado por la mañana a trabajar, pero luego ahora, está en la terracita y está tan ricamente.
Ahora estas mañanas sí son malas.
Bueno, es que el madrugón
lo vamos
cuesta.
Llevando, lo vamos
el madrugón llevando. Cuesta un poquito.
Lo vamos llevando.
Oye, Andrés, ¿se ha notado mucha gente este año por Conil o como todos los años? Es que dicen que el turismo este año ha estado ya a reventar en la costa española.
En el pueblo no se puede andar. Con eso te lo digo todo.
Hasta arriba, ¿no?
Hasta la boca. No hay ningún sitio donde poner un coche, donde poner nada. Aquí no se puede andar.
Eso es muy buena noticia, ¿no?
La verdad es que es muy buena, sí. Afortunadamente, mientras que no se seque el charco que tenemos ahí...
A Conil nunca le falta, ¿verdad?
A Conil no le falta, no le falta. Nosotros quintuplicamos la población.
Claro. O sea, fíjate.
El tema es importantísimo.
Y eso además supongo que lo gestionará el ayuntamiento en todos los aspectos, ¿no? Que una localidad multiplique por 5 su población, quiero decir, las urgencias médicas, servicio de transporte, se nota, ¿no?
Sí, la verdad es que no todo lo que deseáramos, porque es que es imposible estar preparado para...
Para eso.
Para eso, pero la verdad es que sí, de más gente, gestionan bastante bien... y se controlan bastante bien todo el tema de urgencias, todo el tema de bomberos, policía. Si ya lo conoces, un pueblo muy pequeño.
Muy chiquitín.
Entonces,
sí.
Aquí es que no hace falta el coche para moverte. Una vez que tú llegas, te mueves para todo, estás metido en la misma playa y no tienes ningún tipo de problema para moverse dentro del pueblo.
La verdad que una maravilla, Andrés, ¿qué te voy a decir? Bueno, muchísimas gracias por habernos llamado. Te dejamos que sigas liado en lo tuyo. Y nada, vas a recibir ese diploma oficial de ponedor de calles, creo que en minutos, no te digo más. ¿Sí, Andrés? Se nos ha cortado la comunicación con Andrés. Bueno, un besito si nos estás escuchando.
Sí, te estoy escuchando.
Ay, perdón, Andrés, que ya te despedía. Sí, dime.
Ya, no, que se había comprado el teléfono del coche.
Bueno, Andrés, si es solo para mandarte un beso desde aquí.
Muy bien.
Hasta luego.
Venga, un saludo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Llega el viernes y con ello el turno de nuestro compañero Jon Uriarte. Hoy recordamos un homenaje a los más despistados.
Y ponemos las calles en la cadena COPE. Esto es un programa de radio despertador entre las 4 y las 6 de la mañana, donde te contamos cosas un tanto curiosas. Atención, un hombre se olvida a su mujer en una gasolinera y conduce 100 kilómetros sin darse cuenta. Y no es broma, es que no es broma. Esto ha sucedido en Brasil y el despistado era un turista británico. Bueno, en realidad eran dos, porque el hijo de 14 años iba jugando con el móvil y tampoco se enteró. Lo que nos lleva hoy a hacer un homenaje a los despistados. Y para ello, qué mejor que pedir la colaboración de Jon Uriarte. Buenos días.
Muy buenos días, que además, si ser despistado generara ingresos, Pulpo, yo sería Bill Gates y tú el de Zara. Bueno, he sacado al perro y me lo he dejado en casa. Esto se lo escuché a un oyente que llamó Herrera. A mí me pasó lo mismo. Pero es más, dos veces, porque otra vez a otro perro lo dejé en una puerta del Corte Inglés y me salí por otra.
Por favor.
He ido a un funeral equivocado y he dado el pésame. Hace poco le cogí de la mano a una mujer y no me di cuenta de que no era la mía hasta un rato después. Bueno, pero hay casos peores, como Harrison Ford, que perdió precisamente a su mujer.
He registrado esta mañana con mi mujer.
Sí.
Y mientras yo estaba en la ducha, ella salió de la habitación.
Sí.
Y aún no ha vuelto.
En Frenético, ¿te acuerdas? Todo empieza...
Perfectamente.
Porque alguien pilla una maleta que no es la suya.
No la suya.
Y acaban secuestrando a su mujer por error. Bueno, lo típico, vamos. Siempre que estoy ante la cinta transportadora, suelo preguntarme, igual te pasa a ti. ¿Cuántos despistados habrá aquí que puedan llevarse mi maleta por error? y luego me doy cuenta de que no había facturado.
Eso es verdad.
Yo igual miro 8 veces a que no sale el avión.
Lo peor es que hubiese puesto la reclamación, claro, sin haber facturado.
Bueno, un amigo mío denunció el robo del coche y era porque me da para el carro delante de casa, lo había apartado de detrás. Bueno, además hay cosas peores, como perder a un niño.
Bueno, John, permíteme, hay algo peor. ¿Qué? Volverlo a perder.
Estamos todos, 11 incluyéndome, 5 chicos, 6 chicas, 4 padres y el señor Don Gato. Tengo un terrible presentimiento.
¿Qué?
Que se nos ha olvidado algo. ¡Kevin!
¡Ah! Vamos a ver, Kate McAllister, madre de Kevin, el de niño solo en casa este. Una cosa es que te olvides al niño y otra cosa es que te acuerdes de Don Gato y no te acuerdes del niño. O sea, se lo olvidan cada vez que hacen un viaje.
Es verdad.
En el top de las personas despistadas, esta mujer estaría muy arriba. No sé cómo no le han quitado la custodia. Que vale que tengas muchos hijos, pero no conozco a otra familia numerosa a la que le pase algo así.
Bueno, hay cosas tremendas, ¿eh? Hay gente que, por ejemplo, lleva a su hijo a hacer un análisis. ¿Sí? y se deja el volante del análisis, con lo cual está el niño con el brazo ahí, con la goma puesta, y no saben la cantidad de sangre y para qué se la tienen que sacar. Tremendo, tremendo,
no
tremendo.
Sé, no voy a preguntar quién.
Ya, mejor no lo hagas.
Y no hablo del padre porque sería de otro gremio, en el caso de Solo en Casa, porque es el de los calzonazos. No solo se olvida el hijo, sino que tú ves la peli y no le importa. No le da igual.
Es verdad, es que lo de perder a un hijo es siempre un motivo de tensión.
Tira, que el trofeo ya está en la búsqueda.
Que no lo he hecho queriendo.
Como no aparezca, os mato. ¡Os mato a todos!
Pero no preocuparse, si el chiquillo no ha podido ir muy lejos.
Haz otro chiste, gilipollas.
¡Imbécil!
El tortazo a Fernando Tejero es memorable.
Es muy bueno.
En días de fútbol pierden al niño de uno de ellos, del equipo. Para más inri, el padre este es policía nacional, como para ponerla a vigilar la franja de Gaza. Por suerte, los niños no son como los paraguas y al final pues casi siempre aparecen. Esa es la suerte que hay.
Qué suerte tienen algunos.
¿Tú te has perdido muchas veces de pequeño?
Yo me he perdido unas cuantas veces. Me perdí una vez en Juvenalia, en Madrid, y cuando me fui con mi primo. Y era la primera gran responsabilidad que tenía, que mi primo es mayor que yo, y me perdió. Entonces sí que se armó un tema importante.
A mí una vez me dejó mi madre cuidando a mi hermano y me perdí yo. Pero bueno, ya que hablamos de despistes, el despistado profesional es ese que procesa las cosas pues de forma diferente.
Quizás sea el caso de cierta alcaldesa de nombre Manuela Carmena. Vamos a recordar algo que vamos, es que este es un momento auténticamente impagable.
Yo oía al interventor, a la persona del Corte Inglés, ¿verdad? No me acuerdo tu nombre. Bueno, vale, que nos decía que solamente el 3%...
Era el presidente del Corte Inglés.
El cual estaba citado en un desayuno, ¿sí?, donde el Corte Inglés iba a participar como un patrocinador. Claro. Es decir, iba a poner dinero...
Y le llama interventor.
Y le llama interventor y no recordar el nombre del tío que te tiene que patrocinar la acción.
Bueno, no solo no recuerda el nombre, como decimos, sino que confunde el cargo. Esto me recuerda una vez que concerté una entrevista con Peret y cuando llegué me di cuenta de que había llamado a un filósofo que se llamaba como el cantante.
No me lo puedo creer.
Yo con guitarra, vestido además con disfrazado de Peret por un programa de humor, y entonces tuve que hacer la entrevista sobre luces, no, ¿cómo era? Sombras en la oscuridad, se llamaba. Susurros en la oscuridad,
pero
se llamaba.
Pero una situación surrealista, Una situación surrealista.
Díselo a él, que me miraba como diciendo, ¿y este loco que me han mandado? Bueno, en fin, ¿qué se le va a hacer? Lo malo del error es que sea muy evidente, sobre todo en algo que es muy oficial.
Bueno, como le pasó a cierto ministro que se despistó por tanto viajar de un lado para otro. Te estoy hablando de Federico Trillo.
Y les pido que griten finalmente conmigo. ¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras! Perdón, esto ha sido un lapsus porque vengo de Honduras. ¡Caballeros! ¡Viva El Salvador! ¡Viva El Salvador!
Es que cuando viajas
es que,
mucho...
Es que es muy fuerte, ¿eh?
Es muy fuerte, muy fuerte. Yo te tengo que contar que al dueño de un bar en Chinchón le dije, era tarde ya, ¿eh?, por la noche, que era el mejor gin tonic que habían puesto en todo Castilla-La Mancha. Y es Comunidad de Madrid.
Ya, madre mía. Bueno, una que me pasó a mí es presentando un evento para una compañía de seguro muy importante.
¿Sí?
Yo tenía que presentar a Marc Gasol, el hermano de Pau Gasol.
Sí.
Entonces yo tenía todo el rato en la cabeza no confundirle con Pau Gasol.
Sí.
Y yo tenía que hacer una presentación con un micrófono ahí en una plaza en Madrid abarrotada de gente. No puedo decir Pau Gasol. Yo por el pinganillo recibo la orden: Pulpo, ya está Marc. Perfecto, ahora le presento. Y cuando le voy a presentar, tenemos con nosotros, ya está aquí, pa'lante, que ya va a venir Marc Gasol. Pero, ¿por qué se me va la cabeza a decir lo que no tengo que decir?
Pues es porque somos así, ¿eh? Es que, Pulpo, tú y yo somos así. En este homenaje al despistado que nos estamos haciendo mutuamente, Como el señor que se dejó a su mujer en una gasolinera, mi hermano se lo dejó en el fútbol, a su mujer. Tenemos que... Sí, se cabreó porque iba perdiendo el equipo y entonces se largó y de repente dijo, ahí va, se había venido con mi mujer. Tenemos que incluir al despistado patológico.
Tremendo,
también, ¿eh?
tremendo.
El despistado patológico es ese que entiende mal las cosas y dice lo primero que se le ocurre.
¿Tiene usted citas, señor...?
Smith. No, no tengo.
Pues coja un número.
El 6.
En Atrápalo como puedas, Leslie Nielsen hace de un detective que podríamos ser tú y yo perfectamente, porque es el rey del despiste. Lo que no impide, ojo, que resuelva casos, porque una cosa no quita la otra, ¿eh?
Es verdad, es que tiene que ser así.
Bueno, un despistado puede ser muy listo, pero su cerebro pues no da para todo, así que se olvida pues de las cosas, digamos, mundanas.
Bueno, lo que viene a ser las cosas de cada día, imagino.
¿Dónde está esa cosa? Eso que se usa taca ya comer.
¿Una cuchara?
Eso.
Carlos Revilla con la voz de Homer Simpson.
Que no se acuerda de decir cuchara. Lo tengo en la punta de la lengua. Es una frase que seguro inventó un despistado. Porque olvidamos cosas y también palabras. Por no hablar de los nombres. No hay nada peor que decirle a un despistado aquello de ¿a que no sabes quién soy?
Sí, eso es tremendo, ¿eh?
Yo, de hecho, a los chicos les suelo decir figura y a las chicas guapísima o princesa o dama.
Madre mía, ¿sabes?
Y así salgo de paso.
Hace un montón de años, Cadena 100 querían que dejase de emitir en Barcelona por el tema del CAC, ¿no? De hablar en castellano, hablar en catalán, y lo quería cerrar Jordi Pujol.
Sí.
Entonces estábamos haciendo una campaña de marketing en Cadena 100 para conseguir firmas y habíamos sensibilizado mucho a la gente. Total, que yo estaba haciendo un viaje, no sé dónde iba, y me encuentro el que yo creía era Jordi Pujol en el aeropuerto de Barajas.
Sí.
Y me acerco a él y le digo... ¿Por qué nos quieres cerrar Cadena 100? ¿Por qué nos quieres cerrar Cadena 100?
¿Y quién era?
¿Por qué lo que...? Era José Luis Núñez, el presidente del Barça. Es que, te lo juro que fue real. Está en un libro de Jordi Casoliva, el director de COPE Cataluña, que se recogió ahí, pero es que me salió del alma y me miró con una cara como diciendo, tú eres tonto, ¿qué te pasa?
Luego te cuento una con un director general de la tele que me pasó a mí. Bueno, y lo mismo nos pasa con la orientación pulpo, ¿eh? También.
Bueno,
decirlo.
Vamos, que como espía, eludiendo al enemigo no tiene precio, ¿no?
Brody tiene amigos en todos los pueblos y ciudades de aquí a Sudán. Conoce sus costumbres. Habla una docena de lenguas. Desaparecerá. No volverán a verle nunca más.
¿No hay nadie aquí que hable mi idioma? ¿Ni siquiera griego clásico?
Marcus Brody.
Qué bueno.
El típico profesor despistado que se mete en líos y a veces sale de ellos sin darse cuenta. Lo que viene a ser el despistado al cuadrado.
Es verdad. Es que eso, y es que eso realmente sucede, ¿eh, John? Sí, sí, sí. Sucede.
Lo que te decía yo con un director general de televisión, yo estaba grabando un programa de televisión, un concurso, y teníamos que grabar todos antes de emitir, 54 programas. Y de repente viene un señor que yo no conocía, además era relativamente joven, viene y me dice, ¿qué tal todo? Y tal, y yo, va bien, pues bueno, ya sabes, aquí tal, un poco lío porque nos hacen grabar 6 programas, ya sabes cómo son los jefes, un poco, y poniendo a caldo a la empresa. Y digo, bueno, pero tal, venga, te toca salir, ¿no? Tú eres otro de los concursantes. Y dice, no, soy el director general. Bueno, no te rías porque los despistados están por todas partes.
Que levante el dedo quien no se ha dejado alguna vez la llave en casa y tiene que llamar a un vecino o incluso al cerrajero.
No podía abrir la puerta de la calle.
¡La denunciaré al departamento de moralidad!
No se enfade, simpático amiguito, no lo volveré a hacer.
¿Quién no ha olvidado alguna vez la llave en casa y ha llamado al vecino?
Puf.
Y ese vecino que dice, mira, llevas 12 veces ya.
Ya.
A ver si te la atas de aquella parte.
¿Por qué no me das a mí una copia o por qué no hacemos un butrón?
Claro. Estoy recordado de todas formas a dos tipos. Uno se llama Ángel Espósito, otro soy yo, John Uriarte, que confunden habitualmente sus abrigos cada 2x3 y meten cosas en el abrigo del contrario. Son dos abrigos grises. Pero que yo me llevaba el suyo a casa, ¿eh? O sea que... Bueno, lo malo de los despistes habituales es cuando tienen lugar en el trabajo.
Sobre todo cuando eres, por ejemplo, un científico.
Cuando fuiste transportado, algo falló.
No, una mosca se metió en el transmisor conmigo la primera vez que estaba solo y...
¡Tengo miedo!
¡No lo tengas!
Sí, ten miedo.
Ten miedo porque un científico que logra crear una máquina que puede teletransportar objetos y luego, cuando decide probarla con él mismo, no se da cuenta de que se la ha colado una mosca y la haría parda, es un despistado. Que, de todas formas, ¿cómo puede ser tan listo para unas cosas y tonto para otras? ¡Porque es despistado!
Es verdad, es porque no tienes la cabeza en el momento apropiado funcionando como tiene que estar funcionando.
Mira, una mosca, no pasa. Bueno, lo que no deja de ser curioso es que los mayores científicos y genios de la historia han sido y son muy despistados.
Y sin embargo, realizan con éxito su trabajo, que es lo curioso, lo que no se puede decir de despistados con otros empleos, como los expertos en explosivos.
Una vez combinados estos materiales, solo un profesional los manejará. ¿Yo?
o el general. Por separado son inertes, inofensivos del todo. Podríamos darles martillazos.
En Lady Killers, gran escena, maravillosa escena. Con la cantidad de veces que me dejo yo la luz de alguna habitación encendida o el grifo del baño, no quiero pensar qué pasaría si fuera yo un tipo que manejara materiales peligrosos.
Uf, es que
desactivara bombas.
Estar en tu mano, John, sería algo preocupante.
Preocupante, sí, sí, preocupante. Lo bueno de la gente despistada, de todas formas, es que aceptamos como somos y procuramos no adquirir ciertas responsabilidades.
Yo, desde luego, no te dejaba a mis hijos a tu cargo, lo tengo clarísimo. Al menos si no te instalan, por ejemplo, un GPS en el cerebro.
El atentado contra la vida de Norbert me dejó preocupado. ¿Quién era el tipo del hospital? ¿Por qué trataba de matar a Norbert? ¿Y dónde coño estaba yo?
Un momento, Leslie Nielsen, otra vez, que esto da una oda al despiste. Si eres de los que se pone a andar y de repente se para y dice, ¿yo a dónde iba? Eres de los nuestros, o al menos de los míos.
Yo lo que tengo claro, John, es que ahora sí que entiendo muchas cosas. Lo que no comprendo es cómo logramos tú y yo llegar al trabajo todos los días sin perdernos. ¡Qué es crack, verdad. Qué crack! John Uriarte, te escucharé con Expósito en la tarde.
Ah, tengo que... Fíjate, ya se me había olvidado. Ah,
pues tienes que ir. Mañana te escucho.
Vale, de acuerdo.
Nosotros seguimos aquí poniendo las calles en la cadena COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
No quiero correr, lo saben mis zapatos. No quiero pedir, lo saben los ingratos. Quiero que aparezcas, quiero verte cerca, quiero merendarte al sol. Quiero pelear, lo saben los cobardes. Quiero celebrar, lo saben los que arden. No quiero olvidarme, no quiero escaparme, no quiero pensar que fue un delirio. Quiero volar, lo saben mis amigos. No quiero bailar, lo saben.
5:38 de la mañana, seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y tengo ya aquí otra vez por aquí a... Valga la redundancia, ¿no? Ya tengo aquí de nuevo aquí. Pues sí, aquí está Gloria López, que hoy nos va a hablar de calles con nombres de gremios. En la antigüedad era una costumbre habitual poner a las calles los nombres de los oficios y supongo que ahora se encuentra un montón.
Pues sí, Bea, hay muchísimas. De hecho, podemos decir que la mayoría de las ciudades españolas tenemos un montón de calles con nombres de gremios y además son muy apreciadas por los ciudadanos. Además, suelen estar siempre por el centro histórico y a veces también hacen mención a profesiones que en nuestros días, bueno, pues ya no se oyen. Mira, pues he estado ojeando el callejero y he visto que en Valencia, bueno, Valencia es la ciudad española que más calles tiene dedicadas a los oficios. De hecho, es que hay más de 30 calles dedicadas a las profesiones. En la calle de los Toneleros, antiguamente, fabricaban y vendían barriles para guardar bebidas. Había 10 toneleros en Valencia y al menos 7 de ellos estaban cerca del puerto. Tienen una calle dedicada a los peluqueros. Se llama la calle de los Cavillers. La plaza del Correo Viejo conmemora a los antiguos mensajeros que llegaban a caballo a la ciudad llevando las noticias más importantes. En Valencia se llama Trotters.
Esto es muy curioso lo que nos estás contando, porque
¿sí?
hay algunas que son muy evidentes, ¿no? Calle de los Herreros o calle
por ejemplo.
Pero esto, la plaza del Correo Viejo, más de uno no sabrá por qué. Y la de los Toneleros tampoco, y ya la de los Cavillers.
Y probablemente la gente que viva en la misma plaza no sepa la historia.
Es increíble. Creo que hay más, ¿no? Ahí
hay
en,
más.
En
mira,
Valencia.
A ver si se pronuncia. La calle dels Flassaders. Está dedicado a un oficio que ya no existe, pero que antiguamente era de los más importantes. Se llama Flassaders a los artesanos que tejían la lana y hacían mantas. La calle de los juristas, bueno, pues está muy cerca de la Audiencia de Valencia, por lo que muchas personalidades del mundo de la judicatura la eligieron para vivir, con lo que al final, bueno, pues se llamó así. Exacto. La carrera de tapinería, bueno, pues era el lugar donde se agrupaba el gremio de los chapineros, los artesanos que se encargaban de elaborar zapatos. Al final, bueno, pues era un oficio muy importante en Valencia. Podríamos seguir hablándote de Valencia, pero no queremos
dejarnos otras
ciudades, por supuesto. Mira, en Andalucía, vamos hasta Córdoba, tiene la calle Caldereros. Su nombre se debe a unos portugueses que trabajaban el cobre en una casa situada en esta vía. También tiene la calle Bataneros, donde vivían unos trabajadores de los batanes de paños. En Sevilla, donde hace mucho calor, por cierto, la Plaza de los Curtidores. Es una plaza muy pequeñita,
sí,
donde antiguamente se agrupaba el grupo de los peleteros que curtían la piel. ¿Qué te parece?
Estaban todos allí, agrupados. Bueno.
En León tienen la calle de los Cuchilleros. Es la que queda de un antiguo barrio judío en la que todas sus calles tienen nombres de los gremios que estaban allí asentados: azabachería, herreros, monederos, herradores, zapaterías o platerías. En Logroño tienen hasta una visita guiada por las calles de los gremios, o sea que tienen bastantes. Tienen la calle de Ollerías, la calle Mercaderes, la calle Boterías, muchas calles del centro histórico tienen nombre de profesiones. Y en Murcia, la calle de la Platería se llama así porque en ella trabajaron los plateros en la antigüedad. En la calle Trapería se comerciaba con telas, la calle Jabonerías hace referencia al gremio de artesanos que vendían sus jabones en ella. Y bueno, me ha parecido muy curioso el nombre de la calle Frenería. Los freneros fabricaban y vendían frenos para los carruajes y las máquinas, y también hay calle para los turroneros dedicada a los artesanos de este delicioso dulce.
Bueno, Gloria, pues muy curioso, como siempre, vamos a recordar en este verano, en agosto, anécdotas sobre las calles, porque somos Poniendo las Calles, siempre hablamos de los ponedores, pero bueno, también había que hablar de las protagonistas. Muchísimas gracias, Gloria.
A ti, Bea.
Buen fin de...
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Mientras El Pulpo está de vacaciones, ya sabes que cada día recuperamos las mejores guerras musicales entre Carlos Moreno y Carlos Herrera. Te dejamos con ellos y en nada volvemos.
Ya son las 5:46 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Estamos terminando de poner las calles para que llegue él. Hoy, además, va a estar en la provincia de Málaga, en Málaga, mejor dicho, con motivo del Día de la Provincia, mejor ubicado. Carlos Herrera, muy buenos días.
Hola.
Suenas muy bien.
Hombre, me he llevado toda la noche atando cables aquí, ¿eh?
Has estado haciendo tú las conexiones.
He estado haciéndolo yo todo, preparado, le he dicho a nuestros colegas técnicos, mira, quiero los cables por aquí, cuidado con este, que no pise este, vamos, junta el rojo con el rojo, el verde con el verde, y fíjate que sonido.
O sea, te ha quedado, está sonando en estéreo ahora mismo, ¿eh?
Claro, como que debe ser.
En estéreo, y si no, Adolfo Arjona te echa un cable en un momento, ¿eh?
Sí.
En un momentito. Oye, que se nos ha ido Billy Paul.
¿Ha muerto Billy Paul? ¿Qué me estás diciendo?
Ha muerto Billy Paul. Hay una serie de canciones que no son las típicas nada más de Billy Paul que se conocen, sino, por ejemplo, Billy Paul. ¿Quién sabe que esta canción es de Billy Paul? Me parece elegancia absoluta. Es un tío que, fíjate, es que por nacer, ya nació en Filadelfia el 1 de diciembre del 34. Sonido Filadelfia, nace en Filadelfia y es un auténtico maestro.
Sí, señor. Oye, Billy Paul tenía, además de hombre, cantar muy bien el soul,
sí,
y la música disco, que la hizo con mucha gracia.
Sí.
Era un crooner muy, muy curioso, ¿eh?
Sí, y investigó también por ese lado, se metió mucho en el soul, en el rhythm and blues, incluso tocaba cositas de pop. Ten en cuenta que este hombre ha actuado con Nina Simone, con Diana Washington, con Roberta Flack, con Nancy Wilson, y ha aprendido de todos ellos, y ha compuesto grandes canciones. Por ejemplo, una de las banderas de Billy Paul que más me gusta, esta sin duda, del año 1977. Un álbum pequeñito que sacó con 8 canciones, pero que esta canción me encanta. Only the Strong Survive. I see you sitting there all alone, crying your eyes out, where everything's going wrong.
Es la forma que tiene de cantar el tío.
Sí. Soberbio. A mí me acompañó mucho tiempo Billy Paul.
¿Ah, sí?
Tenía un par de discos. Sí. Tenía un par de discos de Billy Paul. Y además, fíjate, voy a abrir el iPod porque los tengo por aquí. Son dos de los más raros, ¿no? De Billy Paul. Y ha sido, bueno, cuando aquella época que no tienes muchos discos, uh-huh. por lo tanto te oyes los que tienes.
Claro, una
muchas
y otra
veces.
Vez.
Sí, pues eso, bueno, me lo sé como de, no de memoria, más que de memoria, ¿sabes?
Claro. Yo descubrí a Billy Paul con Rafa Arboleda. En esas madrugadas que hacía el tío, sí. Él era muy amigo de poner estas canciones y él también se recreaba presentándolo. Porque va mucho con su tono de voz. Y efectivamente, Billy Paul lo que hacía era experimentar y versionar las canciones que a él también le marcaron. Una de las versiones que me llamó mucho la atención que hizo Billy Paul, fíjate, este clasicazo de Elton John, el Your Song. Esta canción está muy bien llevada. La banda es bestial. This feeling inside, I'm not one of those who can easily hide. ¿Cómo canta, por favor?
Sí. Bueno, y la verdad que el pelotazo que pegó con el Me and Mrs. Jones, sí. eso le tuvo que dar... Son de esas canciones que también te condenan mucho, ¿no? Toda la vida tienes que estar atado al Me and Mrs. Jones.
Sí.
Pero la verdad es que dio mucho de sí, ¿eh?
Bueno, fue Grammy en el año 72, esa canción. Sí. Y efectivamente, Billy Paul, la pena es que para muchos se queda como, sí, el de Me and Mrs. Jones. Cuando tiene canciones muy interesantes, Carlos, muy interesantes.
Sí.
Y además que ha experimentado. A mí la gente que se pone a experimentar estilos y se coge y hace versiones y compone canciones que luego te están también muy bien, me gusta mucho, me hacen sentir bien. El Me and Mrs. Jones, solamente el single del 72, vendió 2 millones de copias. Fue directo a un Grammy y en el Reino Unido entró en el top 20 y también fue número uno en muchísimos países del mundo.
No está mal. No está nada mal.
Pues un cáncer de páncreas en tan solo 15 días. Se lo diagnosticaron y se nos fue, Carlos, se nos fue.
Fíjate.
Y nos deja grandes canciones.
Sí, el hombre con 80 ya debería tener, ¿no?
Sí, 81 añitos.
Sí, 81 años. Billy Paul era otro de los grandes del sonido de Filadelfia.
No, absolutamente.
Del sonido de Filadelfia... Que acuérdate siempre de estos dos nombres que son fundamentales. Kenny Gamble,
hombre, claro.
Leon Huff. Están detrás de todos los éxitos del sonido de Filadelfia a lo largo de unos cuantos años, los primeros 70 fundamentalmente.
Me encanta el sonido de Filadelfia. Creo que ha marcado... Además, le ha dado un estilo a la cultura americana, el sonido de Filadelfia. A la música americana, el sonido de Filadelfia. Hay unas bandas extraordinarias, ¿eh?
Es correcto.
A mí es que ese sonido me encanta. Y mira que tengo discos, he comprado casetes porque ha marcado también mucho mi infancia. El sonido de Filadelfia me ha gustado desde pequeñito. We meet every day at the same cafe, 6:30, and no one knows you'll be there. Cuando le fichó la compañía de discos, lo primero que le encargaron es: oye, ¿por qué no te juntas a estos chavalitos que se llaman los Harold Melvin? Y empezó a practicar con ellos.
Harold Melvin and the Blue Notes.
Correcto, que es una banda muy interesante, ¿eh?
Yes, it is. Yeah. El Satisfaction Guaranteed de Harold Melvin es una pieza clave, fundamental, ¿eh? Es un vértice en la historia del sonido de Filadelfia.
Me da que la vas a querer escuchar para mañana, ¿no?
Pues sí. Satisfaction Guaranteed. Joder, es que... take your love back, o llévate tu amor,
vale.
Se lo devuelvo. Sí,
muy bien,
sí.
Qué bien. Oye, estamos haciendo una porra en poniendo las calles del partido de hoy. ¿Tú qué crees que va a hacer el Real Madrid con el Manchester?
Hoy va a perder,
¿no? Hoy le toca perder.
Sí, hoy le toca perder, sí.
Con lo cual luego la vuelta se van a tener que dar palos de ciego, ¿no?
Sí, pero eso también te garantiza más emoción, ¿no?
Eso también es verdad. Eso también es verdad. Oye, pues el Me and Mrs. Jones, mira que está en recopilatorios, ¿eh? Está en un montón de discos que recopilan las canciones de aquella época. Grandes canciones, interesantes, además. Oye, y Roy Orbison también es noticia esta semana porque hubiese cumplido 80 años. ¿Tú sabes que le llamaban Leftley cuando era pequeñito?
Ah, no sabía.
Pues le llamaban así y durante 4 décadas, hasta que ya él dijo, oye, dejadme de llamarme así porque yo soy Roy Orbison y ya hago grandes canciones. Una de ellas, esta versión de I Drove All Night.
Sabes que a Roy Orbison lo adoraban todas las grandes estrellas del rock, hasta el punto de que, en honor a Roy Orbison y alrededor de Roy Orbison, crean los Traveling Wilburys.
¡Hombre, me encantan! ¡Qué buenos!
Es una banda impagable en la que estaba Dylan, sí, Harrison, sí, Jeff Lynne, sí, y compañía, que no era ninguna tontería.
Es que cómo se las gastaban allí, vaya bandas que formaban los genios de la música,
Sí, señor. Sí,
alucinante.
Señor. Tiene 3 o 4 discos los Traveling Wilburys, sí, a lo tonto,
sí,
que son,
sí,
fascinantes.
El twist, uno ahora muy bueno. Pues hemos escuchado en alguna ocasión, pero mira, me lo voy a apuntar para esta semana darte un poquito con los Traveling Wilburys. Me mola. Oye, disfruta en Málaga, Herrera, me encantaría estar allí contigo.
Allá, pues nada, pues ya sabes, vente ahora si quieres. Hay un ave que sale ahora a las... ¿Te da tiempo a cogerlo?
A las 6:05 sale.
Sí, y llegas aquí nada,
Perfecto, pues disfruta.
Ya. Yeah.
Hasta luego.
Adiós.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Minutos para las 6 de la mañana. Nosotros terminamos así de poner las calles. Volvemos el lunes, será ya 22 de agosto. Te dejamos ahora con Herrera en COPE. Gracias por estar ahí y feliz viernes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.